Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes. Y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. Noticias, amigos, de nuestro menú informativo para dar inicio así a nuestro recorrido. Una que tiene que ver con el contexto nacional, que tiene que ver con las primarias en Venezuela, y la otra tiene que ver con el contexto internacional y con el contexto de la guerra en Rusia. Y es que una treintena de países están por reunirse muy pronto para, según el argumento, buscarle solución a esta guerra. Esta reunión será en Kiev, es lo que se está planteando. Bien, entonces vamos a ver, a conocer los detalles de estas informaciones. Vamos a ver lo que traen los diferentes portales a nivel nacional. Y como les decía, esta destacada tiene que ver con las primarias. Y estas declaraciones, una de las tantas, las hace Carlos Prosperis, quien señala que deben planearse varias estrategias ante los obstáculos electorales. Entre estas hay otras declaraciones también de Enrique Capriles, y la del coordinador de las primarias, como es Jesús María Casal, quien señala que se debe buscar el camino para enfrentar las inhabilitaciones políticas. Lo dice el doctor José María Casal, quien dice que las inhabilitaciones impuestas a varios candidatos, como es el caso de Enrique Capriles, María Corina Machado y Freddy Superlano, no les impide presentarse en este proceso de primaria. Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primarias, afirmó también que se debe allanar el camino para enfrentar esto y otras cosas más, y que en caso de que se ganen los comicios, un candidato inhabilitado puede ejercer cargos públicos. De presentarse esa situación, pues habrá que enfrentar esas inhabilitaciones y procurar allanar el camino. Esto lo dijo Casal durante una entrevista para el canal nacional Venevisión. Afirmó también que esto se haría para que esta persona electa por los ciudadanos pueda concretar su inscripción para las elecciones presidenciales. La medida les impide ocupar cargos públicos de elección popular. Ante esto, Casal afirmó que son conscientes de que quien pueda participar pueda ganar. Aclaró también que estas sanciones administrativas no representan una restricción para medirse en la elección interna. Insistió Casal que se siguen avanzando en la organización de estos comicios, que concentran todo el ánimo en construir las condiciones y en tratar de completar los elementos logísticos necesarios. En el momento en que estamos todos, indica que puede llevarse a cabo si no hay algún obstáculo arbitrario que se presente en el camino. Informó también que este lunes presentarán un informe bastante completo o detallado sobre el número de centros y de mesas de votación para el proceso de octubre, datos a partir de los cuales aseguró que hay razones para seguir siendo optimista. Dice el representante o coordinador de las primarias en Venezuela. Esto está destacado, amigos, en el portal de noticias de la agencia EFE, así como la mayoría de los demás portales. Al igual que esta noticia del contexto internacional, como ya le había adelantado, Riad albergará diálogos para lograr una paz justa para Ucrania. Kiev informó que el objetivo de este encuentro, en el que participarán responsables de más de una treintena de países, es alcanzar un acuerdo que se ciña a la fórmula ucraniana de paz e impida nuevos conflictos. Riad, como es conocido, es la capital y la ciudad más grande de Arabia Saudita, situada en la región de Najd. También es capital de la provincia de Riad, está en el centro de la península arábica en una gran meta. Tiene unos 800.000 habitantes, según estimaciones del año 2016. Es el 20% del país y ocupa una superficie de 1.554 kilómetros cuadrados. Esta es una zona muy árida, con muy pocas precipitaciones, por ello en las inmediaciones hay 5 embalses. Bueno, la fórmula entonces de paz de Ucrania contiene 10 puntos fundamentales que, además de garantizar la paz para Ucrania, crearán mecanismos para contrarrestar conflictos futuros. Así lo apuntó el portavoz de la oficina presidencial, Andriy Yermak. El funcionario portavoz del presidente Bose mostró convencido de que el plan de paz ucraniano debe tomarse como base, para añadir que tratamos de tener en cuenta opiniones y posiciones que no contradigan la Carta de la ONU. Por su parte, el The Wall Street Journal, que destaca también esta información, había adelantado el sábado que Arabia Saudita tenía previsto acoger a comienzos de agosto conversaciones de paz sobre Ucrania entre Kiev, países occidentales y potencias del mundo en desarrollo como Brasil y la India, pero sin Rusia. La cita está prevista para posiblemente los días 5 y 6 de agosto, según fuentes del diario. Se reunirá en la ciudad de Jeddah a altos responsables de hasta 30 países. También se habla de una posible participación de China. Esta información, bueno, está destacada en el portal de noticias de la agencia Reuters. Bueno, nos vamos ahora y seguimos en materia internacional, y tenemos que el canal de Panamá redujo el tránsito de las embarcaciones, esto debido a la fuerte sequía. La escasez de lluvias empujó al canal de Panamá a reducir a 32 el número de embarcaciones que desde este domingo atraviesan a diario la vía interoceánica. una medida que además de disminuir los ingresos del canal, claves para las arcas públicas, hará que aumente previsiblemente el atasco marítimo. Bueno, esta medida entró en vigor pasada la medianoche, cuando, como de costumbre, eran visibles en la bahía de Panamá, en el Océano Pacífico, medio centenar de embarcaciones en fila a la espera de su turno para atravesar el canal, iluminando así el horizonte con una urbe costera. Es importante señalar, dice esta nota, que una reducción en el número de tránsitos diarios durante un periodo prolongado aumentará el tiempo de espera para algunos buques, en particular aquellos que no obtienen una reserva. Así lo advirtió la autoridad del Canal de Panamá, conocida por sus siglas como ACP, en el aviso emitido esta semana sobre la nueva restricción. Bueno, esto están argumentando esta parada que se está haciendo, o estas restricciones en el Canal de Panamá, están señalando como argumento que el sistema climático de Panamá se rige por una temporada lluviosa y otra seca. La primera comienza en mayo, cuando el ciclo es normal y dura aproximadamente hasta noviembre, y la segunda va de diciembre a abril, exceptuando la vertiente del Caribe, donde llueve casi todo el año. La autoridad del Canal de Panamá explicó que fue necesario tomar las nuevas medidas a pesar de la llegada de la temporada de lluvias al Istmo de Panamá y de las continuas medidas de ahorro de agua que la ACP ha implementado en los últimos meses, esto para mitigar los efectos adversos de la prolongada temporada seca en la cuenca del Panamá. Bueno, esta información destacada en el portal de noticias F. Nos vamos nuevamente a Venezuela y tenemos que el sector de autopartes se redujo en Venezuela en un 10% en el primer semestre de este año 2023. El presidente de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores, FAVEMPA, Omar Bautista, informó que de enero a junio de este año, el sector de autopartes se redujo en un 10% en comparación al mismo periodo del año anterior. Señala que el contrabando, las ventas sin facturas, la falta de financiamiento y los excesivos cobros fiscales son algunos de los motivos por los cuales se ha suscitado este decrecimiento en el mercado automotriz nacional. Así lo explicó. No obstante, esto lo dice o lo dijo en una entrevista para Fede Cámara Radio, Bautista dijo que se mostró optimista con respecto al cierre del segundo periodo, pues considera que las recientes políticas aduaneras implementadas por el Ejecutivo Nacional pueden ser positivas para solventar parte de este problema. Amigos, nos corresponde hacer una pausa musical. Vamos a escuchar este tema que tenemos especialmente seleccionado para ustedes. Disfrútenlo, porque ya estaremos regresando con más del acontecer político nacional e internacional. Ya venimos. I'm
Sail on, silver girl. Sail on by. Your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine.
Y con la nota positiva, amigos, iniciamos este segmento informativo. Esta nota positiva se la dedicamos hoy a la iniciativa de un taller de sillas de ruedas. Dice esta nota así: una ayuda de personas con discapacidad para su comunidad. Así nació un taller de sillas de ruedas. Bueno, César Heredia fue víctima de un robo en el año 2012, cuando tenía 25 años de edad. Un disparo de arma de fuego produjo que se perdiera la movilidad en sus dos piernas. Los médicos le indicaron que debía empezar a utilizar una silla de ruedas para poder recuperar su normalidad en la vida, y así lo hizo. Bueno, un día paseando con un amigo por la zona norte de Valencia, estado Carabobo, se percató que una persona estaba desechando una silla de ruedas. César tuvo la idea de llevarla a su casa con la esperanza de conseguir algunos repuestos que le pudieran servir para reparar la suya. Impulsado por resolver su situación, se propuso la idea de ayudar a otros de la misma manera. Así nació su taller de reparaciones y fabricación de sillas de ruedas para personas de bajo recurso. Se trata, pues, de un proyecto que propone la restauración a partir de materiales o piezas que se le retira a otras sillas de ruedas para brindar una solución y un servicio a la comunidad. Actualmente el proyecto ha empleado a otras 3 personas con discapacidad motora con el objetivo de lograr su integración social y su independencia laboral. Así es nuestra nota positiva, amigos, dedicada a este taller de sillas de rueda. Ejemplo a seguir. Vamos a continuar con algunas notas nacionales. Tenemos que Mérida registra el 14% de los suicidios reportados en el país, según la ONG y el Observatorio Venezolano de Violencia Seccional Mérida. Dice la nota, que está detallada en el portal Versión Final, que desde el pasado enero hasta la última semana de julio, 32 personas se suicidaron en el estado Mérida. El municipio Libertador de Mérida es donde se registran casos de violencia autoinfligida e intentos de suicidio en la entidad. Se contabilizan 224 muertes autoinfligidas reseñadas por los medios de comunicación o divulgadas por informantes claves en todo el país. Debido a la falta de acceso a la información pública, el número de casos podría ser mayor. Bueno, y cambiando de tema, tenemos que el candidato a las primarias, Andrés Caleca, dice que se necesitan 80.000 testigos y 1.000.000 de vecinos organizados para el año 2024. Indicó que la oposición debe preparar a 80.000 testigos para defender los votos y corroborar con las actas en mano la derrota de Nicolás Maduro en la venidera elección presidencial, por lo que exhorta a los partidos de oposición a comenzar a trabajar en el padrón electoral de cara a los comicios del año 2024 desde ya. Afirmó Caleca que la trampa del chavismo no la hace a través de las máquinas, sino que se produce cuando no hay testigos de la oposición y quienes manejan las mesas vota por quienes no acudieron a sufragar. Bueno, por su parte, Andrés Velázquez dice, a El Aizami lo tienen como rey intocable en el fuerte Tiuna. Bueno, tomamos ver por qué dice Andrés Velázquez esto. Dice que la alianza con la corrupción y los corruptos de esta dictadura es descarada. Varios del entorno de Tarek El Aizami han sido detenidos según el régimen, pero el cabecilla principal lo tienen como un rey intocable, muy protegido y atendido en el fuerte Tiuna. Esta declaración la hace Andrés Velázquez, quien también afirma que las mafias pactan protección entre sí. Aseguró este domingo 30 de julio a través de su cuenta en la red social Twitter. Y tenemos que en Barquisimeto, Copa Airlines inició operaciones a partir de este 17 de octubre del año 2023. La aerolínea Copa Airlines iniciará operación a este nuevo destino que permitirá una mayor conectividad para todos los pasajeros que viajan hacia o desde Barquisimeto o la región centro-occidental del país. Además, incrementará sus frecuencias desde las ciudades de Caracas, Valencia y Maracaibo. En el caso de Barquisimeto, se operará inicialmente los martes, jueves y sábados, saliendo a las 9:42 de la mañana de Panamá, hora local, y llegando al Aeropuerto Internacional Jacinto Lara a las 12:18 p.m., hora local. El vuelo de regreso partirá los mismos días desde Barquisimeto a la 1:28 de la tarde. Esta información está en el portal del Estímulo. Bueno, y sabían que el sacerdote Enrique Alaña, que está siendo culpable del delito sexual, asegura que es inocente. El sacerdote Enrique Quique Alaña, a quien la arquidiócesis de Caracas lo expulsó el día miércoles 26 de julio por un presunto abuso sexual, manifestó a través de un video en la red social Instagram que es inocente. Indicó que hace año y medio el cardenal Baltasar Porras le notificó que estaba bajo investigación por presunto abuso sexual. Comentó que desde entonces a la fecha estuvo trabajando en su inocencia y la fiscalía determinó que había elemento de convicción para acusarlo. Alaña Morillo estuvo al frente de la iglesia Cumbres de Curumo hasta el año 2021 y fundó, por cierto, la plataforma Arca Iberoamérica, cuyo fin es reunir a los artistas de religión católica. Esto está destacado en el portal de noticias de Radio Fe y Alegría. Vamos a ir cerrando con esta información que tenemos en otros portales de noticias. Por cierto, esta que vamos a compartir con ustedes, ya que el pasado 30 de julio se celebró el Día Mundial contra la Trata de Personas, se conmemoraron cada 30 de julio. Y sin que Venezuela haya publicado los 8 informes sobre el tema que el Ejecutivo debería haber presentado en los últimos 2 años, por lo que no hay números exactos para cuantificar qué cantidad de víctimas hay. Esto lo dice, bueno, una ONG. El gobierno sabe que el delito gana terreno y por ello creó en julio del año 2021 un consejo presidencial para combatirlo. Pero 2 años después, la ONU ha criticado el retraso de la publicación de un plan nacional para desacelerar, entre otros riesgos, la rapidez con la que esclavistas modernos captan a niñas para la explotación sexual. Al día de hoy, hay personas que dejan Venezuela zarpando en embarcaciones hacia países vecinos tales como Trinidad y Tobago, Aruba, Bonaire y Curazao, donde son esclavizadas casi siempre por proxenetas que captan a sus víctimas en varias regiones del país. Dice la ONG Cáritas, que tienen casas de paso en el estado Sucre, indicó a EFE, a la agencia de noticias EFE, que reciben frecuentemente a grupos de venezolanas deportadas de Trinidad y Tobago, muchas de ellas heridas o embarazadas, luego de meses de explotación sexual en el país insular, ubicados a unos 100 kilómetros de distancia al que habían partido en búsqueda de mejoras económicas. Esta información está destacada en Venezuela al Minuto y la agencia de noticias EFE. Pueden ampliar más esta información. Bastante preocupante, amigos, ya que, como lo dice esta ONG Cáritas, hasta el momento el gobierno no ha presentado planes para disminuir o para paliar un tanto esta situación. Bueno, nos corresponde hacer otra pausa musical. Nuestro amigo invisible nos tiene preparado otro excelente tema. Escuchémoslos y ya estamos de regreso. Vamos a proseguir, amigos, con más informaciones acá en su programa Hechos y Protagonistas, y esta noticia se produjo el fin de semana. Bueno, y es que las 4 refinerías de PDVSA están produciendo gasolina por primera vez en 6 años. Las 3 plantas catalíticas ubicadas en el complejo refinador se encuentran en servicio, así como los 2 reformadores de las refinerías de Puerto La Cruz y Cardón. En los últimos años, Cardón, Amuay, Puerto La Cruz y El Palito tuvieron paradas constantes por incidentes en sus distintas plantas que impidieron producir el combustible necesario para cubrir la demanda interna. Entre fallas eléctricas, incendios, falla de sistema de pararrayos, derrames de crudo, fuga de gases y explosiones fueron, entre otras, las diferentes fallas que impidieron la paralización de estas refinadoras. Mientras que los trabajadores advirtieron que no se les respetaban los protocolos de seguridad en los momentos de arranque o parada de las refinerías. Esto desencadenó los incidentes. Funcionarios afirmaron que estos accidentes eran producto de acciones de sabotaje, lo cual nunca fue demostrado en las investigaciones. Bueno, a pesar de la mejora en sus actividades, las refinerías aún no operan al 100% de su capacidad y se estima que estén refinando entre 110.000 a 150.000 barriles diarios de combustible entre gasolina y diésel. Por primera vez desde 2017, las 4 refinerías de Venezuela están produciendo, bueno, en total 130.000 barriles diarios, pero siguen la cola en las estaciones de servicio en Venezuela. Así lo informó un dirigente sindical, Iván Freites, en su cuenta en Twitter. Y también lo dice la gente, bueno, todavía hay muchísimas partes del país que no hay gasolina. Llega gasolina, una gandola, surte y hasta ahí, y siguen las colas. Podríamos entonces decir que Rafael Tellechea se encuentra haciendo grandes esfuerzos por tratar de subir el nivel del parque refinador venezolano. Así lo dijo el analista petrolero Rafael Quiroz. Esto está destacado en Venezuela El Minuto y el portal de noticias Tal Cual. Vamos también a destacar esta información que se generó el fin de semana. María Carolina Euskategui dice que las primarias fue un suicidio político lo que hizo, es decir, la renuncia. La ingeniero María Carolina Euskategui, ex vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias, renunció a su cargo la semana pasada, luego que se diera cuenta que los tiempos en cuanto a logística no le cuadraban. Los centros de votación no están ubicados en la cantidad que deberían para la fecha, tomando en cuenta que hasta este 28 de julio restan 96 días para la elección primaria de la oposición. Aún así, y aunque suene contradictorio, la ex vicepresidenta aseguró que la primaria es el mejor mecanismo para escoger al candidato que enfrentará el régimen en el año 2024, si se realiza. Yo le daría tal vez un mes más, yo alargaría el proceso un mes más, pero de verdad hay que verificar los centros de votación, dice María Carolina Uzcategui. No en ningún momento recibí ningún tipo de amenaza, dijo. Esto obedece solo a mis principios. La decisión la tomé en base a lo que debe ser y a lo que es. Que se realicen los procesos con el tiempo, con los recursos que se necesitan. Yo sé que lo que estoy haciendo es un suicidio político prácticamente. Lo dijo entre voz entrecortada y una respiración profunda. Pero lo hago en función de mi país, de mis principios, de lo que yo creo y de lo que se debe hacer. Y a estas alturas se deben revisar los tiempos. Se deben revisar los recursos con lo que se cuenta para poder realizar la primaria como corresponde. Bueno, usted puede leer esta entrevista completa en los portales Venezuela al Minuto y elestimulo.com también aparece esta información bien detallada. Vamos a revisar otras informaciones, amigos, que están destacadas en los diferentes portales de noticias y que están destacados hoy también. Tenemos también que la onda tropical se ubica, la otra onda tropical que está afectando al país, está también ya al suroeste de Carabobo, entre el noreste de Monagas y al este de Sucre, en todo el Caribe Oriental de nuestro país. Vamos, hallan otra información que se generó también este fin de semana. Hallaron sin vida a un general de la Guardia Nacional Bolivariana, un general de la Guardia Bolivariana, quien respondía en nombre de Ruiz Rafael Laiza, se quitó la vida con su arma de reglamento la noche de este sábado, 29 de julio, en la ciudad de Caracas. Laiza ejercía como director conjunto de ingeniería del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, CEOFAN. Esta información la destacó el portal Radio Fe y Alegría. Y llegaron a Venezuela expertos de la OASI para evaluar estándares de seguridad de nuestra aviación civil. Esta visita tiene como finalidad garantizar el cumplimiento de las normativas y protocolos establecidos en el ámbito aeronáutico. En octubre del año pasado, Venezuela fue elegida como miembro del Consejo de la OASI, lo que destaca su compromiso con el cumplimiento de los estándares internacionales en materia aeronáutica. Información que lo destaca el portal Versión Final. Y esta noticia también estuvo muy dada y muy pronunciada en las redes sociales durante este fin de semana, y es que fue la captura del hijo de Petro, el presidente de Colombia, Nicolás Petro, y su ex esposa. Bueno, el juez 78 de Control de Garantías de Bogotá legalizó en la tarde de este 30 de junio la captura de Nicolás Petro y de Day Vázquez, así como los allanamientos realizados en sus viviendas, operativos que se llevaron a cabo el pasado sábado 29 en la ciudad de Barranquilla. Cabe recordar que la Fiscalía General le está imputando al hijo de Petro los cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, luego de que su expareja Day Vázquez indicara que presuntamente él recibió más de 2 mil millones de pesos para la campaña de su padre, de parte de Samuel Santander, quien está sindicado por temas de narcotráfico en la costa caribeña. Esta información está en Versión Final. Fíjense los escándalos que se están generando entonces en Colombia, que estremecen la presidencia de Petro. Escándalos y más escándalos. Bueno, de Colombia nos vamos a España. Pedro Sánchez anuncia que va por la mayoría parlamentaria para lograr su investidura. Los socialistas y aliados del PSOE reciben un nuevo llamado de Pedro Sánchez, presidente actualmente en funciones de gobierno, para formar gobierno, y anuncia que apenas se conforme las Cortes, su trabajo se concentrará en formar la mayoría parlamentaria para dar así continuidad al gobierno que lidera, pese a haber perdido por escaso margen las elecciones del pasado 23 de julio, donde resultó ganador, aunque incómodamente, el Partido Popular, que no obtuvo la mayoría absoluta para gobernar, ni siquiera sumando el apoyo del ultraderechista Vox. Esta información está destacada en el portal Versión Final. Y cerramos este segmento con estas dos informaciones, los indicadores económicos y este de un accidente que se generó la mañana de este lunes, donde un autobús volcó en el kilómetro 24 de la autopista regional del centro. Reportaron al menos 17 personas heridas y un fuerte retraso en la vía. Trascendió que la unidad volcó tras colisionar con otro vehículo. El pasado 29 de julio también volcó una unidad de transporte público en esta misma autopista regional del centro. Cerramos este segmento con los indicadores económicos. Tenemos la tasa oficial del dólar, está en 29,51 céntimos. Dólar Today cotiza en bolívares 31,66 céntimos. Monitor está cotizando en bolívares 31,63 céntimos. Y Binance está en 31,53 céntimos. Escuchemos, amigos, este excelente tema que hemos seleccionado para ustedes. Pero no se retiren porque en breve, breve regresamos. Iniciamos este segmento, amigos, con información internacional y tenemos que Gran Bretaña lanzó una gran ofensiva para aumentar la producción de petróleo y gas. El premier británico Rishi Sunak dijo que a pesar del peligro del cambio climático, un 25% de su economía seguirá dependiendo del petróleo. El Reino Unido concederá centenas de nuevas licencias de explotación de petróleo y gas, sobre todo en el Mar del Norte. Así lo anunció el primer ministro británico Rishi Sunak. Ahora más que nunca es vital que reforcemos nuestra seguridad energética y aprovechemos esta independencia para suministrar energía más accesible y limpia a los hogares y empresas británicos, declaró Sunak en un comunicado. Esta información del primer ministro Rishi Sunak está destacada en el portal de noticias AFP. Bueno, nos vamos ahora hasta la isla de Margarita y tenemos que se produjo una rotura en la tubería que lleva agua hasta nuestra isla de Margarita. Los ciclos de racionamiento del agua en Margarita se extienden por más de 25 días. Una nueva fuga del sistema submarino que transporta agua hacia la isla de Margarita fue detectada este fin de semana y confirmada por autoridades municipales de esa isla. De acuerdo a lo que trascendió, personal de la empresa Esuyeca realizó un recorrido a la tubería submarina en el ramal oeste desde Morro Pupuy hasta el estado Nueva Esparta, donde se encontró una fuga a 8 metros aproximadamente de profundidad. Se desconoce el diámetro de la fuga. Este hecho se suma al bajo caudal que ya se venía recibiendo, pues desde el pasado 20 de este mes de julio se informó que se afectaría el servicio hacia diversos municipios, no solo en el estado Nueva Esparta, sino también en el estado Sucre, por trabajos de mantenimiento mayor en el sistema Turi-Niquire. Por su parte, la Cámara de Comercio recientemente presentó una encuesta donde el peor servicio evaluado fue el agua, y el presidente de Fedecámara Nueva Esparta, Jesús Irrausquín, urgió sobre la aprobación del decreto de zonas económicas especiales que tal vez podrían abrir caminos a la inversión extranjera y en ello incluir el tema de los servicios. Esta información que corresponde, que tiene que ver con la situación de agua ahora en el estado Nueva Esparta, está destacada en el portal del diario El Universal. Bueno, y seguimos con el tema del agua, pues vemos esta nota que dice que $95 puede costar un promedio una cisterna de agua en la ciudad de Caracas. El TUI 2 comenzaría sus ciclos de suministro este lunes 31, según información extraoficial, tras una reparación que dejó sin agua a media Caracas. Entre $70 y $120, escúchese bien, $70 y $120 cuesta la contratación de un camión cisterna para que un edificio pueda generar un esquema de racionamiento que permite esperar la normalización de la distribución racionada de agua que Hidrocapital gestiona desde el año 2019. Bueno, este blackout nacional del servicio eléctrico por varios días en marzo de 2019 aparentemente causó daños estructurales en el sistema de abastecimiento del agua en la ciudad capital. Y por eso el servicio es prestado bajo un esquema de racionamiento que parece no tener fecha de caducidad. Bueno, y según versiones extraoficiales, los ciclos de suministro de agua en Caracas se reiniciarán este lunes 31 de agosto, pero eso no significa que llegue el agua a todas las zonas afectadas en esta fecha. Sería el comienzo de la aplicación del esquema con un proceso que ya arrancó para la parte de infraestructura. Sin embargo, el ministro de Aguas, Rodolfo Marco Torres, dijo en la red social Twitter que los sistemas TUI 1 y 3, que abastecen el 70% de la Gran Caracas, se han mantenido operativos en su totalidad durante las reparaciones de estos últimos días en el sistema TUI 2. En lo que corresponde a los municipios Libertador, Sucre y Chacao, el servicio de agua lleva suspendido alrededor de 9 días en algunas zonas. Las redes sociales han sido la ventana para la extendida queja colectiva. Han estallado, en otras palabras, sobre esta situación del agua en nuestra gran capital. Esta información está en el portal Banca y Negocios. Y pasamos ahora a una información deportiva bastante positiva, y es que la colombo venezolana Lilibet Chacón se coronó por segunda vez en la Vuelta a Colombia femenina. La pedalista colombo-venezolana Lilibet Chacón se consagró este domingo como la campeona de la Vuelta a Colombia femenina 2023. Fue un triunfo merecido de la colombo-venezolana, que logró su victoria de etapa y sumó su segundo título en el vecino país luego de ganar el Giro Nacional en el año 2021 con una contrarreloj en lo que registró 39 minutos y 3 segundos. La venezolana destronó a la colombiana Diana Peñuela. Esta información deportiva está ubicada en La Nación de Táchira, del estado Táchira. Ahí está destacada esta información deportiva, bueno, que nos llena de orgullo. Y otra venezolana también que triunfó, esto tiene que ver con materia del espectáculo, es la venezolana Carolina Padrón Rincón. Se coronó como la Miss World Turismo 2023. El pasado viernes 29, Valerie Carolina Padrón Rincón se coronó como la nueva Miss World Turismo 2023, certamen que se llevó a cabo en Sri Lanka. Nuestra nueva reina mundial de 19 años participó con representantes de 39 países Ella vive en el sector Belloso de Maracaibo, tiene dos hermanos y estudia publicidad y relaciones públicas. Por su parte, el gobernador del Zulia, Manuel Rosales, y la presidenta de la Corporación Zuliana de Turismo, Gladys Socorro, extendieron sus felicitaciones a Valerie y a toda su familia en nombre de todos los zulianos. Y de esta manera, amigos, estamos llegando así al final de nuestro programa Hechos y Protagonistas, agradeciéndole de verdad su compañía y su sintonía de todos los días. En nombre del arquitecto Julio César Casas, quien está en la coordinación general, nuestro amigo invisible, que está coordinando la música y el control del sonido, y quien tiene la oportunidad de producir y presentar para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Recordándoles que también nos pueden seguir por nuestras redes sociales como Hechos y Protagonistas. Igualmente, por nuestro podcast, puede escucharlo a la hora, el momento que usted desee. Búsquenos como Hechos y Protagonistas Carlos Chaudari y allí tendrá toda la información actualizada de carácter nacional e internacional. Por el momento, les decimos será hasta la próxima.